¿Qué? ¿Tienes problemas para escuchar tus podcasts sin cortes? ¿Te falla la conexión en lo mejor del programa? Entra en wifinor.com y hazte con internet y promociones de móvil donde otros no llegan. Y ahora, disfruta de este podcast del tirón con Wifinor Telecom.
Arco FM 103.2. We're not creative
enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming. Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Bueno, y hoy queríamos introducir un poquito una de las secciones que vienen estando en Tiro al Arco desde sus inicios y lo están gracias a un colaborador que es perfecto conocedor del mundo del fútbol sala, además de un auténtico crack como es Alex Soba. Con él queríamos charlar hoy para presentar un poquito lo que va a venir siendo la sección de fútbol sala de la temporada. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Chus.
Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Cómo nos ha tratado el verano?
Bien, bien, nos ha tratado bien. Es cierto que tampoco hemos tenido demasiado buen tiempo, pero lo cierto es que, bueno, hemos podido las semanas que hemos tenido vacaciones y que, bueno, todavía tenemos pendientes los que podemos repartirlas a lo largo del año, pues hemos podido desconectar, descansar y, bueno, ha sido el primer año después de muchísimos en el que no había nada que planificar, nada que fichar, nada que renovar.
Claro.
Y bueno, ha sido un año en el que un verano en el que hemos podido desconectar de verdad y bueno, cuando me llamabais el otro día para tomar la sección, la verdad es que me he tenido que poner un poco al día porque digamos que habíamos dejado a Fútbol Sala un poquito al lado, ¿no? Y hemos tenido que recopilar información para poder hacer la sección en condiciones.
Lo cierto es que has experimentado después de muchos años lo que son unas vacaciones de verano de verdad, ¿no? De desconectar, descansar, olvidarte un poco de todo, del fútbol, del trabajo y centrarte un poquito en la familia, en la pareja, en disfrutar.
Sí, sí, está claro, ¿no? Llevábamos muchos años en los que enlazábamos prácticamente una temporada con la otra, que además en los últimos años los cursos de entrenador que también habían sido durante el verano pues había hecho que prácticamente no hubiésemos tenido más que una o dos semanas de desconexión en todo el verano, ¿no? Y bueno, fíjate que ya estamos en el mes de septiembre, ya viene bien entrado y bueno, es cierto que poco a poco nos vamos poniendo al día y que las competiciones están a punto de empezar y bueno, seguimos siendo aficionados y seguimos siguiéndolas y teniendo interés por ellas, pero no es lo mismo, ¿no?, que vivirlas desde dentro y bueno, vamos a ver si desde fuera también nos da un perfil mayor de objetividad y podemos tratar las competiciones desde la distancia de una manera bueno, pues más objetiva y más plural.
Porque
te has desligado del Castro al 100%, es decir, no vas a seguir haciendo ningún tipo de labor. Sabemos que dejabas el tema de los banquillos, pero ¿no continúas vinculado al club?
Sí, hombre, yo sigo perteneciendo a la estructura del club.
Claro, claro, sí.
Era una pregunta de la que ya sabía la respuesta, pero bueno, porque conste en antena.
Sí que es cierto que estamos prácticamente año sabático, ¿no? Seguimos siendo colaborador, bueno, para lo que necesiten todos los entrenadores y monitores del club, pero sí que es cierto que lo que es del día a día sí que nos hemos distanciado, ¿no? Y bueno, seguimos en contacto y bueno, seguimos en cierta manera echando una mano en lo que podemos desde la distancia, pero sí que es cierto que nos hemos desligado por primera vez en muchos años casi de verdad este deporte.
Bueno, y hay que hablar de que está todo listo para que esto empiece a rodar, ¿no? La segunda B arranca este fin de semana, pero no tenemos cántabros, así que este año le vamos a prestar poquita o nula atención. Cuéntanos qué tal pinta tiene así en general, y háblanos un poco de los calendarios, de cuándo arrancan las distintas competiciones, el fútbol sala de Cantabria para este próximo año.
Bueno, decir que venimos de un año muy complicado, desde el punto de vista no solamente en la pandemia, que creo que lo ha sido para todos los deportes, sino en resultados deportivos, ¿no? Hemos perdido muchísimos equipos en competición nacional, nos hemos quedado tan solo con dos, el Mioño en categoría en segunda femenina y el Castro en división menor juvenil. El resto de clubes, por distintos motivos, hay que decirlo, que bueno, que en algunos casos, como el caso de Portus Amanus, que tenía plaza en división menor juvenil, pero que al haberse fusionado con el Castro, ¿no?, que han hecho un proyecto único, pues tanto en categoría senior como en categoría juvenil, digamos que esa plaza desaparece. Marro, que caía en puestos de descenso y que al final tampoco ha sacado equipo en división de los juveniles, aunque podía haberlo mantenido porque no había ascenso. Y luego, sobre todo, tanto los descensos del Castro en segunda B como de Muslera y Riva en segunda, que quizás han sido los más relevantes, ¿no? Y han hecho que hayamos quedado muy, muy huérfanos en la categoría nacional este año. Vamos a tener representación individual, vamos a decir, en categoría, en segunda, en primera división femenina, ¿no? Vamos a tener hasta cuatro cántabras este año, que bueno, que harán que centremos también un poquito la atención en cómo va, ¿no? Tres ya muy instaladas en la categoría, como son Laura Buña en el Orense, Sandra Buzón en el Burela, en el gran dominador de Fursa Nacional, y Carmen Noreña, que está en el Leganés. Y bueno, este año se suma a Alba García, que muy jovencita, ya internacional sub-21, pasa del Mioño al Ourense, y bueno, digamos que da el salto también a la primera división, ¿no? Vamos a tener cuatro representantes en primera, que bueno, siempre es buena noticia, y demostrar que a nivel individual tenemos buenas jugadoras y que bueno, encuentran su huequito en primera, ¿no? Uh-huh. Pero por lo demás, a nivel colectivo, Mioño en segunda división femenina y Castro en división de los juveniles, lo único que mantenemos este año nacional.
Bueno, pues esa es la perspectiva a nivel nacional. A nivel regional, ¿cómo está la salud del fútbol cántabro? Y no me refiero del fútbol sala cántabro, Alex, y no me refiero al COVID, ¿eh? ¿Cómo detectas que está la tercera, la autonómica, las categorías femeninas, el juvenil? ¿Seguimos con esa lenta agonía en cuanto a jugadores, clubes, árbitros? Ya veníamos de una situación muy delicada y no sé si la pandemia ha contribuido a agravarla.
Bueno, vamos a decir que vamos a estar un año quizás un poco stand-by, ¿no? Uh-huh. Creo que el año sabático ha venido bien para recuperar a cierta gente, a ciertos equipos que el año pasado no habían competido, que bueno, sus categorías no habían salido, y bueno, digamos que este año de descanso les ha venido bien como para recuperar fuerzas y recuperar la ilusión. Y en el otro aspecto también ha habido bajas y ha habido equipos que han ido quedando por el camino, ¿no? Decir que en la tercera este año y que en todas las categorías volvemos ya a una competición, vamos a llamarla normal, uh-huh, una competición de grupo único, a doble vuelta, ya nos quitamos los subgrupos, nos quitamos esa competición extraña que tuvimos el año pasado, volvemos a una competición más normal, más clásica, más tradicional, como la queramos llamar. Y decir que bueno, fuera de esa segunda B, ¿no? Que bueno, en la que nos quedamos huérfanos este año, y que prácticamente va a ser muy muy similar al del año pasado, porque casi repiten en el grupo los mismos equipos, con la variación de los equipos que hayan podido ascender, pero no ha habido sorpresas en la configuración de los grupos. En tercera tenemos un grupo de 12. Y la novedad es que no están los equipos asturianos, ¿no? Ha sido quizás uno de los culebrones del verano, porque recordamos que el año pasado dos equipos asturianos participaban en la Liga Cántabra, uno de los cuales, Racing de Mieres, ascendía directamente como representante asturiano y estará en segunda B. Uh-huh. El otro equipo, Arenas de Manzanera, quedaba un poco descolgado, pero decir que si en Cantabria ha sido importante la debacle a nivel nacional, en Asturias también la ha sido, y de los tres equipos asturianos que había en segunda B han descendido los tres, ¿no? Con lo cual nos juntábamos con que teníamos una tercera división asturiana con cuatro equipos con plaza, con lo cual evidentemente no va para hacer un grupo, pero finalmente la federación vecina ha reaccionado y ha dado ascenso a cuatro equipos de digamos de la categoría autonómica o preferente, no sé exactamente cómo se llama allí, con lo cual han configurado un grupo propio de ocho. Y bueno, competirán ellos en su grupo propio y después tendrán un proyecto de ascenso con un equipo gallego, con lo cual este año nos despedimos de los equipos asturianos en categoría senior. Uh-huh. Por lo tanto, volvemos a una tercera solamente cántabra, con 12 equipos,
¿sí?,
que arranca el día 10 de octubre, con lo cual todavía nos queda un mes prácticamente en la que los equipos van a seguir afinando su preparación. Y que, bueno, como grandes novedades, ¿no? Además de Castro, que desciende de segunda B y que bueno, se fusiona con Portus Amanus, con lo cual se pierde ahí la plaza de Portus Amanus, pero se forma, digamos, un club más potente, ¿no? Con la absorción y la formación de un único club por parte de los dos. Y se recuperan dos clásicos, ¿no? Que estaban en la autonómica, que el año pasado no hubo competición en la autonómica, pero que este año, que son el Marroc, por un lado, y por, uh-huh, otro lado es el Construcción Escobo, Parvallón, que bueno, después de pasar de Guarnizo a Parvallón y de hace dos años en la autonómica, haber sido uno de los dominadores de la categoría, este año ha ascendido a tercera división y ojito que viene con un proyecto tremendamente potente y seguramente hablemos del gran favorito para ser campeón y luchar luego por el ascenso en el playoff. Por lo tanto, la principal novedad es esa, ¿no? Hablamos de un Cobo Parvallón que ha recuperado a muchísimos de los jugadores que estaban jugando en Vizcaya de nuestra región, configurando un bloque muy similar al que estuvo en Segunda B hace 3-4 temporadas, con lo cual volvemos a hablar de quizás el gran favorito. Y bueno, después Castro descendido, aunque es cierto que con un proyecto renovado al que habrá que dar tiempo. Unión Castreña, que es el equipo que el año pasado fue el representante cántabro en los playoffs. Y bueno, los clásicos como La Folía, como el Herrera, como el Minchón, que bueno, siempre estarán ahí. Yo creo que vamos a tener un claro favorito y después muchísima igualdad. Decir, como ya avanzábamos, que vamos a tener otra vez el equipo cántabro que quede campeón va a tener que disputar un playoff este año contra Castilla y León, con lo cual la dificultad aumenta y se multiplica. Con lo cual quizás de ahí el producto de Cobo, ¿no? De haber hecho un equipazo, un auténtico equipazo con algunos de los mejores nombres del fútbol sala cántabro para intentar recuperar la experiencia en Segunda B que tuvieron hace 3-4 temporadas. Eso en lo que respecta a la tercera, que como ves da para comentar cositas y
sí, sí, sí.
lo que centre nuestra principal atención a lo largo de este año.
Uh-huh. Bueno, pues lo seguiremos, ¿eh? Porque la verdad que lo que me has contado no deja de ser atractivo, sobre todo en cuanto a nombres de equipos y demás. Pues y tendremos tiempo para irlo analizando, Alex. ¿Alguna cosa más que quieras comentar?
Decir que, bueno, como hablábamos anteriormente, ¿no? La máxima representación cántabra estará en Segunda Femenina, donde va
claro.
a estar el Ñoño.
¿Sí?
Grupo 1, grupo de 14 equipos, y bueno, aparte de unas kilometradas exageradas que se van a meter las ñoñesas, con un único equipo del País Vasco, un único equipo asturiano, uno solo riojano, uno solo navarro, y 8 de Galicia y un equipo de Castilla y León, con lo cual fíjate si va a tener que hacer kilómetros el Ñoño este año en un grupo absolutamente durísimo y donde el objetivo de Juan Pacheco evidentemente es lograr la permanencia, aferrarse a la categoría porque va a ser un año muy, muy, muy complicado, ¿no? Así que vamos a ver cómo va la temporada, pero las verdiblancas van a tener que jugar muchísimo en un grupo, no solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto económico. Completar este grupo va a ser muy complicado con tanto desplazamiento largo. Vamos a desearle suerte. Al frente está Juanma, que es un grandísimo conocedor de la categoría femenina y seguramente vuelva a sacar chispas al grupo, ¿no? Donde regresa una jugadora, quizás una de las mejores jugadoras de Cantabria después de un periodo de lesión como es Lorena, que yo creo que va a ser un refuerzo fundamental para que el Ñoño pueda lograr la permanencia.
Pues apuntado queda, Alex. Nos emplazamos para el próximo jueves y seguimos contando cosas acerca del fútbol sala, ya con alguna competición arrancada y sobre todo presentándole a los oyentes lo que vamos a venir comentando cada semana aquí en Arco FM, manteniendo ese día los jueves en nuestra segunda hora de programa. Alex, que me alegro que hayas disfrutado el verano y que con esas pilas cargadas nos preparamos para afrontar un año atractivo, por lo que me has comentado, en cuanto a equipos, nombres y competitividad de las distintas categorías.
Sí, si te parece, la semana que viene tocamos las competiciones que hoy no hemos visto, ¿no? Si te parece la autonómica, que vuelve la autonómica y vuelve con nada más y menos 14 equipos después
¿sí?
de un año calamitoso, el anterior, en el que había habido muy pocos equipos y que el año pasado no hubo competición.
Uh-huh.
Hablaremos de mucho de los juveniles donde tenemos al Castro y hablaremos ya de cómo se va perfilando el Mundial de Lituania, que estamos en la primera fase, que España dio una magnífica sensación en el debut contra Paraguay y que, bueno, ya con el segundo y tercer partido disputado ya se habrá cumplimentado la primera fase. Vamos a ver quiénes están en octavos y vamos a ver cuál es el papel que puede tener en la selección española en el Mundial de Lituania, que debía haber sido el año pasado y que por causas del COVID se retrasó a este.
Sí, es que el tema es que aquí nos encanta el fútbol sala y siempre hay cosas de las que hablar. Y esta temporada en Arco FM lo vamos a seguir haciendo. Alex, un abrazo. Hablamos en una semanita.
Perfecto, aquí estaremos. Un abrazo. Hasta luego, chicos.
Y si os parece, nos vamos a hablar un poquito de balonmano. Venga, vamos a conocer un poco más cómo se presenta la temporada del Liberbank Unicaja Sin Fin. Venga.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Y nos vamos a hablar un poquito del equipo santanderino que afronta otro año que va a suponer un auténtico reto para mantener la categoría. Además, reto por partida doble porque tenemos dos representativos. Esta semana nos queríamos acercar a hablar un poquito con el Sinfín y al otro lado del teléfono tenemos a su jugador, Pau Guitart. Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues, Pau, cuéntanos, ¿qué tal vosotros? Ya tuvisteis esa jornada inicial. ¿Cómo está el equipo a día de hoy? ¿Cómo van esas sensaciones competitivas?
Bueno, el equipo a día de hoy estamos muy enfocados en lo que viene a ser el partido del viernes ante un gran equipo como es el Ademar de León. Uh-huh. Que, bueno, ellos llegan esta temporada con prácticamente una plantilla nueva, con muchas incorporaciones de fuera, jugadores serbios, brasileños, etcétera, que no se conocen entre ellos, lo que creo que eso puede ser un punto a favor nuestro.
Sí.
De hecho, creo que hace un par de horas he leído que uno de sus jugadores ha tenido una lesión y que este partido no va a jugar, y es uno de sus jugadores importantes. Y referente a lo que viene a ser la plantilla, pues hemos empezado la temporada no de la manera en la que nosotros esperábamos, ¿no? Con la baja de Diego y con algunos jugadores tocados para empezar los dos primeros partidos, pero bueno, al final, como dice Víctor, somos lo que somos y con eso tenemos que ir a todo.
Uh-huh. Bueno, hablabas tú del Ademar y de lo complicado que va a ser este próximo viernes frente a un equipo de ese nivel. Oye, he visto el otro día varios minutos del partido frente al Barça y cuidadito que le estuvieron contra las cuerdas, ¿eh?
Sí, al final quien trae estos jugadores aquí es Manolo Cadenas y si los trae yo creo que es por algo. Uh-huh. Ademar de León siempre opta para estar entre los 5 o 4 primeros de la liga, entonces van a dar mucha guerra seguro.
Sí, sí.
Desde luego a todo un Barça se la dieron. Es verdad que el Barça está también en una nueva fase y al Barça desde luego se la dieron. Bueno, cuéntanos, ¿y qué tal tu acoplamiento al equipo y a la ciudad? ¿Cómo te estás encontrando?
Yo me encuentro fenomenal, la verdad que estoy muy a gusto. Tengo la suerte de compartir piso con Xavi Castro y David Roca, que ya los conocí. A Xavi lo conozco de haber jugado durante mis años de categoría inferior, en todas las categorías se juega contra él, y él estaba en el Barça. Y con David tuve la suerte de jugar un año contra él en la División Honor Plata, y la verdad que me pareció un jugador fantástico, entonces poder compartir piso con ellos es una gozada. Estamos viendo partidos todo el día, lo comentamos, o sea, en casa aprendo. Después el equipo me parece un equipo perfecto en el que dar un paso más, seguir creciendo. Me han ayudado mucho a adaptarme al equipo. Los jugadores son muy cercanos, muy uh-huh. próximos, entonces estoy súper a gusto. Y con Víctor y la Junta, la verdad es que son súper cercanos. Desde el primer momento en que he necesitado algo, del piso, de fuera, de adaptar esto para la universidad, lo que sea, la verdad es que me lo han facilitado todo. Así que por el tema del club, súper bien. Y a la ciudad, la verdad que, bueno, al fichar por un equipo del norte y tal, pregunté un poco sobre todo a Xavi qué tal el clima y todo, y la verdad que, bueno, pasar de Valencia, que era prácticamente todo el día sol y buen tiempo, aquí, pues bueno, es un poco distinto, pero la verdad que muy bien, muy cómodo.
Pero vamos a ver, Pau, no tenemos esas temperaturas que son casi insoportables con la humedad que puede hacer en Valencia. A ver, yo entiendo que le tengas cogido el vicio al sol y tal, y que este verano la verdad que ha venido tremendamente malo a Cantabria. Esto tampoco es lo habitual, ¿eh? Suele tener un mes bastante potable, pero entiendo que en cuanto a las temperaturas es un descanso. Aquí recuperarás mejor, descansarás mejor, ¿no?
Sí, de hecho, a veces lo hablamos en el piso y yo recuerdo que la pretemporada en Puerto Sagunto prácticamente no era capaz de dormir más de 3 horas seguidas por el calor, y la verdad que aquí el tema descanso es una gozada. Sí. Pero claro, luego te pongo un ejemplo, ayer por la tarde, día de descanso y ahora llueve, ahora sol, llueve otra vez, y entonces bueno, me estoy adaptando un poco aquí. Ya veo que aquí lo de hacer planes es un poco difícil.
Bueno, planes que impliquen playa, desde luego. Aquí puedes hacer muchos planes, pero aquí los santanderinos disfrutamos pues un día prueba, te pones una camiseta de manga corta ahora que no hace frío y un día de jarrear como ayer sales a la calle a darte un paseo bajo la lluvia. Pues son esas cosas que se pueden hacer en esta tierra que igual allí tenían más complicado. Míralo por ese lado. Y luego lo del descanso para recuperar, vosotros que sois deportistas de primer nivel, eso es fundamental. Y aquí lo tenéis garantizado, además de un muy buen comer, para los días que os permitan hacer algún exceso. Bueno, 24 años, Pau, desde Puerto Sagunto llegas, como nos comentas, en donde hiciste una muy buena temporada. En fin, da la sensación de que es una doble apuesta, ¿no? Del sinfín por ti y de ti por el sinfín, para seguir creciendo y dando pasos en esto del balonmano de élite.
Sí, de hecho, yo cuando hablaba cuando hablo con Víctor, nuestro punto de vista es el mismo. Por mi parte, ayudar al club a mantener la categoría y a luchar por todo lo que sea, y del club a darme la oportunidad de crecer, madurar y de demostrar lo que vine haciendo el año pasado, que la verdad que sí, me salió una temporada muy redonda.
Pues Pau, que te deseamos que te adaptes lo antes posible a las inclemencias climatológicas que tiene esta tierra. Esto te diría que va a mejorar con el paso de los meses, pero te estaría mintiendo. Esto, esperamos un verano próximo algo más generoso en cuanto a sol. Pero esto es lo que tiene, el tener estas temperaturas así de ni frío ni calor implica que muchos días tenemos esa lluvia. Ya verás que el invierno también es agradecido, ¿eh? Aquí no vas a pasar tanto frío ni vas a tener esas lluvias tan abundantes que hay por los meses de octubre y noviembre por la zona del Mediterráneo. Y te deseamos que sigas dando pasos en esto del balonmano en Asobal y que lo hagas de la mano de este sinfín, porque ya sabemos que una meta potente es fundamental para un equipo que va a sufrir, pero que deseamos lo salve como el año pasado. Muchísima suerte en ese complicado compromiso frente a la de Mar este próximo viernes, Pau. Y gracias por atendernos.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues con Pau Guitart, nuevo jugador del Sinfín, el nuevo guardameta del Sinfín, que repasábamos un poco lo que viene siendo la temporada y la pinta que va teniendo. Ya veis, a los de fuera les cuesta adaptarse a la lluvia de esta tierra. Y lo cierto es que ha llovido más de la cuenta este verano, nos ha dejado muy pocos días de playa. Frank, cuéntanos las noticias polideportivas, venga, rápidamente.
Vamos con ellas, hilamos con el balonmano, con mismo patrocinador además. Es que este fin de semana comienza la liga, el Unatlántico Unicaja Banco Pereda. Será el próximo sábado 18 a las 7 de la tarde en el pabellón exterior de la Albericia contra Lauco, Ermuco, Errotabarri. Uh-huh. Debutarán las chicas de Unatlántico Pereda el sábado a las 7, recordamos.
Me has mirado como orgulloso de haber dicho bien el nombre a la primera, ¿eh? Yo también lo estoy, Fran.
Y mirándolo otra vez, por si acaso, no sí, lo he dicho bien, de verdad. En baloncesto, el grupo alega que sigue con esa preparación de cara a la temporada y ha ganado su partido 69-61 al Easy Charger Palencia, que es un equipo de Lesboro, de categoría superior. Por lo tanto, buen papel de los de Torrelavega, que siguen en esa preparación de cara a ese posible ascenso este año. Y lo último ya es que la gimnástica, que ha cerrado sus acuerdos con los administradores, ha hecho un comunicado en la mañana de hoy en el que dice que la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega ha formalizado el pago de la parte de la deuda con la agencia tributaria y el calendario de pago pertinente por el total restante. Por lo tanto, ya tienen todo estructurado para acabar con las deudas del club. También, con estas operaciones y sumadas al acuerdo con Liberbank y el pago de la deuda con su exjugador Borja Docal, el club, que ya culmina con toda la resolución de los problemas judiciales del club y procede a la liberación de embargos y otras operaciones y demás. Por lo tanto, un poco de luz al final del túnel para todos los torrelavegueses, todos los gimnásticos, y te la dejo votando para ir a con Pablo Casas.
De hecho, es para el bueno de Siro un respaldo importante. No solo que ayer el equipo haya levantado la Copa Federación y que tenga muy buena pinta, porque a mi juicio tiene el mejor entrenador prácticamente del fútbol regional. Y tiene una muy buena plantilla, al menos la más completa y con mayor profundidad. Es la gran favorita, la gimnástica, para el título en tercera, pero es que además se ha hecho con esa Copa Federación en un partido que se le atascó algo más en la primera parte, le dio para meter un gol y con el Escobedo ya teniendo que dar un paso al frente en la segunda, salió Basurto, para que es un jugador tremendo, para romper el partido y al final dar ese marcador tan abultado y ese primer título de la temporada a una Gimnástica a la que yo le auguro un buen año, con Pablo Casar al frente. Hemos charlado con Pablo Casar, vamos a hacer una pequeña pausa antes de escuchar la entrevista que ha mantenido Javi del Río con él. Hacemos esa pausa, volvemos con la entrevista y despedimos programa. Hoy le vamos a tener que quitar unos minutitos a nuestros amigos de los bolos, pero seguro que nos lo perdonan porque merece la pena escuchar al campeonísimo de esta Copa Federación.
Arco FM 103.2.
Preciado Peluquería y Barber Shop en Liencres, en el barrio La Iglesia 2. Con servicios de barbería, corte y peinado para mujer y caballero, tinte, estética, depilación, manicura, tatuador profesional. Resultados espectaculares en un ambiente muy futbolero. Compruébalo visitando nuestra cuenta de Instagram Preciado_Barbershop. Cita previa en el 698-92-5990. Preciado Peluquería y Barber Shop. Como el gran Manolo, tiramos del carro para que vuelvas a casa con una imagen de 3 puntos.
En Autoescuela Cámara volvemos a la normalidad y lo hacemos respetando al máximo todas las indicaciones sanitarias para que solo tengas que preocuparte de una cosa: aprender a conducir. Te esperamos en Menéndez Pelayo 3 Maliaño con profesores titulados y las máximas que nos han permitido superar los 50 años de experiencia. Más información en autoescuelacámara.com, Facebook, Instagram y en el 942-250-994. ¿Qué ganas teníamos en Autoescuela Cámara de volver a compartir kilómetros y carreteras contigo?
Dental 23 cubre todos los servicios de odontología general que necesitas. Implantología, ortodoncia, endodoncia, cirugía oral, prótesis, blanqueamiento dental. Todo ello con un amplio equipo de profesionales dirigidos por el doctor Rubén Álvarez, especializado en cirugía oral. Dental 23 cuenta con clínicas en las calles Juan 23, Castilla y Santa Lucía. Y ahora también en Valdenoja, en la calle Doctor Diego Madrazo, número 11. Dental 23 te ofrece el trato personalizado que estabas buscando porque no son franquicia. Pide cita en el 942-044308. Dental 23. Cerca de una década, viéndote sonreír.
La tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en Los Peñucas. El restaurante Los Peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera, con un trato personal, amable y familiar, y con pescados y mariscos para chuparse los dedos. Los Peñucas, desde 1960, el sabor y la tradición del barrio pesquero.
Arco FM, 103.2.
Y lo prometido es deuda. Hemos charlado con Pablo Casar. Esta es la entrevista que ha mantenido Javi del Río con el actual míster de la Gimnástica, que ayer ganaba contundentemente a ese Escobedo. Ya digo, un partido que en la primera parte se atascó algo más, pero que la Gimnástica consiguió ir ganando al descanso y que luego redondeó en base a un Basurto que aprovechó los espacios que dejó el Escobedo para matar un poco a la contra a un equipo, el de Mario, que llevó el dominio del balón durante buena parte del encuentro, pero al que le faltó profundidad, no sé cómo llamarlo, colmillo, que decimos muchas veces en esta casa, de llegar a zona de tres cuartos y ser algo más vertical y generar más ocasiones. La Gimnástica sin tanto dominio, desde luego cada vez que llegaba daba sensación de peligro y en la segunda parte le entró prácticamente todo. Os dejamos con esa entrevista con Pablo Casar, en la que hemos hablado de este título y de lo que puede ser una gran temporada para la Gimnástica y para el propio Pablo.
Pablo Casar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Pablo, cuéntanos cómo fue el partido de ayer. Victoria abultada, pero bueno, en el juego costó un poco, ¿no? Sobre todo en la primera mitad.
Sí, bueno, el Escobedo es un gran equipo y bueno, en todo momento ejerció una presión alta que tuvimos que solventar y bueno, la primera parte entiendo que estuvo bastante igualada, tuvimos nuestras opciones, ellos también tuvieron la suya con una presión clara, incluso con un penalti que no consiguieron materializar y bueno, creo que ya con el marcador a favor y con el paso de los minutos en la segunda parte supimos gestionarlo bien para bueno, aprovechar que éramos capaces de sacar el balón jugado y de hacer correr al rival para poder aprovechar los espacios que dejaba a la espalda.
Bueno, un partido que era el primero como tal de la temporada antes de que comience la tercera división y que bueno, como dices, más allá de cómo fue el transcurso del partido, desde luego el resultado os deja muy contentos y muy orgullosos del trabajo que venís realizando, ¿no?
Sí. El resultado, ya desde el primer día las sensaciones son muy buenas cuando estamos entrenando y creo que se está plasmando en los partidos. Si con algo me quedo de lo que ocurrió ayer y en todas las eliminatorias de Copa Federación es que cuando hemos hecho cambios el equipo siempre ha salido ganando, se ha salido reforzado y bueno, eso habla muy bien de la plantilla que tenemos y de cómo se lo están tomando.
Una plantilla que, bueno, como dices, parece que el nivel medio, por así decirlo, es muy alto y que no hay demasiados jugadores que estén por encima de otros, ¿no? Evidentemente no nos vas a hablar de nombres propios, pero sí que imagino que con la plantilla, con todos los fichajes que se han hecho esta temporada, muchos procedentes del Escobedo y evidentemente también desde cualquier otro equipo, estás muy contento con la plantilla.
Sí, bueno, es un año complicado porque en Cantabria tenemos pues al Cayón, al Laredo, al Trope, al Racing, al Rayo, varios equipos por encima en categorías superiores y bueno, sabemos que el mercado cántabro tampoco hay un gran número de fichas, pero bueno, estamos muy contentos con la plantilla que hemos hecho dentro de las circunstancias y muy contentos sobre todo con el día a día, con cómo se están comportando, pero sí. Entendemos que es una plantilla amplia que tiene muchas variantes y que además podemos jugar como nosotros queremos.
Y además el partido de ayer que bueno, hay que decir que era contra el Escobedo, que es otro de los llamados a poder ascender a segunda RFEF para la temporada que viene, pero que imagino que el resultado nos hace pensar que sois demasiado superiores ni a ellos ni en general al conjunto de equipos de la tercera división, ¿no?
Es que no tiene nada que ver el partido de ayer con lo que nos vamos a encontrar a partir del domingo. Es otra competición, nos enfrentaremos a otras dificultades y es una liga regular de 30 partidos. Está claro que disponemos de buenas armas, tanto nosotros como Escobedo, pero bueno, esto es una carrera a largo plazo, no es un partido a una eliminatoria en el que tienes que hacer otro tipo de decisiones. Entiendo que sobre el papel somos los favoritos, pero tanto ellos como nosotros tenemos que demostrarlo en el campo.
Y bueno, está claro que el objetivo es el del ascenso en la Liga, pero sin embargo, en la Copa también ahora entráis en esa fase estatal de la Copa Federación antes de dar pasos hacia la Copa del Rey. Imagino que también un objetivo bonito, pero que no sé si queréis priorizar la Liga por encima de ello, aunque evidentemente vayáis a competir evidentemente en todos los partidos.
Bueno, es que hemos demostrado que queríamos ir a por esta competición y queremos seguir demostrando que queremos llegar lo más lejos posible. Sí. Como comentabas, tenemos una plantilla amplia y esta competición nos viene genial. Y cuanto más lejos lleguemos, más partidos dispondremos y más posibilidades tendremos para que todos se sientan importantes.
¿El objetivo que os marcáis para esta Copa es el de ganar el siguiente partido y ya está? ¿O bueno, tenéis un objetivo marcado de poder llegar a esas fases finales de la fase estatal para llegar a la Copa del Rey?
No sabemos a quién nos vamos a enfrentar, pero bueno, somos la gimnástica y tenemos que intentar competir, intentar ganar cada partido. Y lucharemos con todas nuestras armas por llegar cuanto más lejos en Copa Federación y con todas nuestras ganas y armas para ser campeones, tanto en Liga como hasta donde podamos llegar en Copa.
Por volver un poquito al partido de ayer y relacionarlo también con lo que estamos hablando de la plantilla, de los objetivos y demás, ¿qué cosas crees que todavía tenéis que mejorar? Aunque evidentemente después de un partido tan completo como el de ayer, imagino que se ve todo bonito, ¿no? Ahora mismo, aunque evidentemente hay que seguir trabajando.
Sí, bueno, siempre la victoria normalmente te da una satisfacción, pero también oculta cosas a mejorar. Y bueno, ayer el rival tuvo opciones de hacernos gol y creo que algunas de ellas son evitables por nuestra parte. Entonces, bueno, incidiremos sobre ello. Luego también tuvimos opciones para seguir ampliando el marcador y tampoco
estuvimos demasiado finos en determinadas acciones, pero bueno, es un juego, jugamos contra otro equipo y creo que ayer, pese a los errores, hicieron muy bien las cosas, pero sí que tenemos una serie de cosas a mejorar. Sí. Luego, aparte, como cada partido es diferente, por ejemplo, contra el Naval el domingo será otro partido totalmente diferente, pues lo que hacemos es, una vez que sabemos lo que pudimos o debemos mejorar contra el Escobedo, es intentar sacar nuestra mejor versión y que tener claro lo que tenemos que hacer para ganar el siguiente partido.
¿Por qué crees que se abrió tanto el partido de ayer? Porque estaba siendo muy ajustado, sobre todo en la primera parte, bueno, con alguna que otra ocasión para ambos equipos, pero en la segunda parte sí que os mostrasteis mucho más superiores. ¿A qué crees que se debe? ¿Algún ajuste que hicisteis en el descanso o simplemente a que entró alguna y que a partir de ahí todo fue más sencillo?
Creo que nosotros en la segunda parte, ya con mayor cansancio del rival, supimos mover bien el balón y ellos estaban obligados a no perder tiempo y a especular por ir por detrás en resultado y tener que ir a presionar. Nosotros conseguimos hacer el campo muy grande, que ellos tuvieran que recorrer muchos espacios para podernos presionar, y al final nos aprovechamos de su esfuerzo. Esto es un juego y seguramente si ellos hubieran metido la primera ocasión que tuvieron clara o si nos hubieran empatado, el partido hubiera ido con otro tipo de... hubiera sido otro tipo de partido. Nosotros nos aprovechamos de cómo fue transcurriendo el partido e intentamos que en cada pequeño detalle del partido cayera de nuestro lado, y así lo conseguimos.
Entiendo por tanto que de cara a la temporada, bueno, a la liga regular de tercera RFEF que comienza este mismo fin de semana, como decías, contra el Naval, entiendo que el mensaje es de calma, que evidentemente un 4-0 contra todo un Escobedo en esta final, porque era una final, es algo muy bonito, es algo que tenéis que celebrar, pero que ya estáis trabajando en corregir esos errores de los que hablaba, esas cosas que todavía tenéis que mejorar, y sobre todo tener calma y mucha humildad y respeto también por los competidores, ¿no?
Sí, tal cual. A día de hoy tenemos que recuperar gente que sabemos que ha acabado tocada o con problemillas, tenemos que poner a punto a los que ayer no disfrutaron demasiados minutos y ya el sábado ajustaremos lo último para tener claro lo que tenemos que hacer contra el Naval. Pero ya te digo, como bien dices, ha sido una victoria bonita, ha sido una competición que hemos hecho, creo que, las cosas muy muy bien, pero no nos ha sumado ningún punto de cara a la liga. O sea que es una competición nueva y lo que tenemos que hacer es en el siguiente partido volver a intentar rendir a este nivel, porque nos acercará a la victoria.
Hablabas antes de esa plantilla larga que comentábamos, hablabas ahora de dar minutos también a los jugadores que no han tenido toda la participación que te hubiese gustado que tuviesen en el partido de ayer. No sé cómo vas a tomarte la temporada. Evidentemente es un mensaje que probablemente no tengas claro y que además no tengas por qué darnos, ¿no?, a un medio de comunicación, pero ¿tienes claro ya cuál es tu once? ¿Vas a ir alternando a los jugadores en la titularidad o sí que tienes más o menos claro cuál es tu once?
El once nada claro, pero porque me lo están poniendo complicadísimo. Creo que ayer los jugadores que salen, cualquier jugador de los que salió del Escobedo en la segunda parte, cualquier persona que haya visto el partido, dicen, pero estos cómo estaban en el banquillo. Y de igual manera nos ha sucedido en los partidos anteriores, en cuartos o semis. Por lo que ya te digo que eso es lo que nos hace fuertes y eso es lo que hay que intentar mantener hasta el final. Y bueno, cuanto más partidos se ganen, porque al hacer los cambios el equipo mejore, será que más enchufada está la plantilla. No tenemos nada claro el 11 y no lo tenemos debido al nivel y a cómo se están comportando los jugadores.
Entiendo también que el hecho de que los jugadores que entran desde el banquillo se incorporen y hagan las actuaciones que estás haciendo, que eso evidentemente pues para un entrenador probablemente sea lo mejor que puede tener, pero también entiendo que tiene que ver con que tenéis muy claro el plan, ¿no? Que la idea, no tanto el 11 como decías, pero sí que la idea de juego la tenéis muy clara a todos. Y yo entiendo que eso para un entrenador también le hace sentirse orgulloso del trabajo que viene realizando.
Sí, bueno, hemos tenido la fortuna de poder confeccionar una plantilla que se ajusta a lo que nosotros queremos. Algunos de estos jugadores ya nos conoce bien y nosotros conocemos muy bien a todos los jugadores de los que disponemos. Y desde el primer día nos hemos volcado en tener claro a lo que queremos jugar y lo que queremos hacer. Y bueno, hasta la fecha ha salido muy bien y bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar a la gente ya, de disfrutar hoy todavía de cómo ha sido esta competición, pero seguir marcando lo que comentabas tú. Ayer se han cometido errores, siempre va a haber errores en un juego como el fútbol, y saber que tenemos muchas cosas que mejorar y que además tenemos un potencial que alcanzar, que tenemos, por cierto, pues todavía mucho que mejorar.
Pablo, para ir cerrando, ¿cómo se está viviendo, y más en un club como la Gimnástica y con toda la masa social que arrastra, cómo se está viviendo la vuelta de los aficionados al fútbol, que imagino que es un apoyo muy importante para vosotros?
Bueno, es lo que queremos, ¿no? Siempre, como entrenador, he disfrutado en muy buenos momentos, tanto en Cabezón como en Escobedo, y sueño, anhelo con ver un malecón lleno apoyando al equipo, disfrutar de grandes momentos. Y bueno, a día de hoy pues sabemos dónde estamos, sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para que esto suceda, pero también te das cuenta que en cuanto les estamos dando a un poco, la gente nos está animando, y estoy seguro que si nosotros conseguimos mantener un buen nivel, la gente se irá sumando, y en Torrelavega siempre se ha notado el apoyo de la gente al equipo. Yo estoy deseando que lleguen grandes citas, y estoy deseando ver un malecón con mucha gente que esté orgullosa de su equipo.
Pues Pablo Casar, míster de la Real Sociedad Gimnástica, muchísima suerte para el partido del fin de semana contra el Naval, y para lo que resta de temporada, que desde luego, por lo que se ha podido ver hasta ahora, apunta a ser una buena temporada para la Gimnástica. Con calma, pero con trabajo y con todas las expectativas y la ilusión puesta en este equipo.
Ojalá, que así sea. Haremos todo lo posible porque así sea. Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Y si ese golpe de estado ya...
Pues con Pablo Casar vamos a cerrar el programa de hoy, a dar paso a nuestros compañeros de Iván Bolos, que ya está Javi Santamaría por ahí listo para hasta las 6 informaros de toda la actualidad bolística de nuestra región. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con un programa de previa de todo lo que se viene en el fin de semana, con especial atención al Racing, por supuesto que sí. Nos llega algún WhatsApp más, nos dice todos los días estoy al frente viéndoos y escuchándoos los días de los partidos, todo lo que sea Cantabria me encanta, todos los deportes, hasta ir a la puerta del Sardi, aunque esté cerrada. Dice, suerte para los equipos cántabros de Asobal, y dice, muy bien dicho, Chus, lo que hacen los santanderinos en invierno y verano. Nos marchamos con estos WhatsApp, sed muy felices, cuidaos mucho, y mañana a partir de las 2 de la tarde aquí nos escuchamos en Arco FM y en Tiro al Arco. Adiós, hasta mañana.
Disfrutar.
FM 103.2.